Y en los próximos minutos, dentro del programa El Mundo del Derecho, vamos a tratar un tema que lleva por título La Seguridad Social, Actualidad y Prospectiva. Lo vamos a hacer con la profesora de Economía Política y Hacienda Pública, Miriam González Rabanal. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Cuándo y cómo surgen los sistemas de la seguridad social? Y así centramos el tema.
Bueno, los sistemas de seguridad social tienen un origen dual que ha dado lugar a dos modelos diferentes de seguridad social. Por un lado, el modelo continental o bismarckiano y por otro lado, el modelo atlántico o bevericiano. El modelo continental surge a partir de las leyes del canciller Bismarck con el objetivo de acallar las protestas de la clase trabajadora y poder integrarla en el sistema productivo. Es un instrumento, por tanto, al servicio de la política. En un primer momento, y con el deseo de proteger a la clase trabajadora, se tutelan aquellas situaciones, enfermedades y accidentes laborales que, como tales, surgen del mundo laboral y con ocasión de la realización de una actividad por cuenta ajena. De este modo, el beneficiario es el trabajador en cuanto tal y el sistema se financia corresponsablemente por el trabajador, por el empresario y por el propio Estado. El empresario contribuye a la financiación del sistema en la medida en que se beneficia de tener un trabajador menos enfermo y más saludable. Este, porque se beneficia de la protección si padece enfermedad o accidente laboral. Y el propio Estado, porque el hecho de tener un tejido productivo más sano le beneficia de un nivel de producción mayor. También a este modelo se le llama un modelo asegurativo. El modelo atlántico, o que tiene su génesis en las leyes de Lord Beveridge, pretende atacar las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia de recursos de cara al mantenimiento de la demanda agregada. Se puede decir que el móvil inicial de este modelo era asegurar un nivel mínimo de recursos a aquellos que carecen de ellos. De ahí que el derecho a la tutela surja o requiera la prueba de falta de medios. Pero este objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos estaba vinculado, o supeditado si se quiere, al logro de un objetivo no político, a diferencia de lo que ocurría en el modelo anterior, sino económico, evitar la caída de la demanda agregada con el fin de impedir o minorar los efectos perversos de las crisis económicas, es decir, tratar de que todas las personas tengan un mínimo nivel de ingresos y, por lo tanto, una mínima capacidad de consumo que garantice, consiguientemente, que la demanda no se va a derrumbar. En la medida en que se dirige a todos aquellos que carecen de recursos, con independencia de que tengan la condición de trabajadores asalariados o no, su financiación se lleva a cabo fundamentalmente con ingresos públicos, con recursos públicos.
¿Qué tipo de prestaciones cubren estos sistemas de la seguridad social?
Es verdad que el origen de los sistemas al que me acabo de referir ha condicionado, por lo menos inicialmente, las prestaciones que cada uno de los modelos han ido cubriendo. Ya he señalado que en su génesis el modelo continental se ha preocupado fundamentalmente de las situaciones, riesgos, que como consecuencia de la relación laboral situaban al trabajador en la posición de no poder seguir obteniendo ingresos, como es el caso del desempleo, de la jubilación, o de tener que afrontar nuevos gastos si incurre en un accidente o en una enfermedad profesional. Sin embargo, el catálogo de coberturas se ha ido ampliando históricamente. De proteger solo a los trabajadores frente a ciertas contingencias, se ha pasado a tutelar a ellos, a los trabajadores y a las personas que están vinculadas a los mismos, es decir, el cónyuge y los descendientes, en virtud del expediente de los derechos derivados. Habría un titular originario del derecho, que sería el trabajador, y habría unos titulares en concepto de derecho derivado, que serían aquellas personas vinculadas al mismo por relación de parentesco o de matrimonio, en este caso. De este modo, lo que ha surgido en este modelo, que inicialmente era de corte profesional, ha sido una ampliación del ámbito subjetivo de cobertura. Se tutela a más personas. Pero también se ha ido ampliando el abanico de las situaciones tuteladas. No solo aquellas situaciones, aquellos riesgos derivados del trabajo, sino también la enfermedad o el accidente comunes, e incluso determinadas situaciones de necesidad derivadas de ciertos estados, como pueda ser la orfandad, la viudedad, etcétera. En los modelos de corte atlántico, el proceso ha sido inverso. Frente a la concepción inicial de garantizar rentas mínimas, se ha pasado a la idea de suministrar rentas que guarden una estrecha relación con el salario, con el fin no solo de garantizar mínimos, sino también de suministrar un nivel de ingresos adecuado a las obligaciones y a las circunstancias personales y familiares del perceptor. Es decir, ya se tiene en cuenta una cierta modulación de la cuantía de las prestaciones, teniendo en cuenta si tiene personas a su cargo, si está casado, etcétera, etcétera. No solo por la situación de necesidad o de insuficiencia de recursos que padezca a título personal. Con este proceso de aproximación entre ambos sistemas, pensemos que el sistema continental ha ido ampliando tanto objetiva como subjetivamente su ámbito de cobertura, dando tutela a muchas personas que no están vinculadas por una estricta relación de trabajo y también frente a muchas situaciones que no se derivan también necesariamente de ese vínculo laboral. Y el otro sistema, el atlántico, intensificando la relación que existe entre la prestación que se suministra y el salario que se debería percibir o que se ha dejado de percibir, se ha ido operando, como señalo, un proceso de convergencia entre ambos modelos, de tal manera que, aunque tienen filosofías inicialmente diferentes, podemos decir que han mixtificado los elementos que justifican y que mantienen en pie estos sistemas.
¿Y cómo se financian los sistemas de la seguridad social?
Pues de nuevo, señalando un poco la vinculación que existe entre la génesis de los mismos y la responsabilidad o corresponsabilidad en su financiación, ya he comentado antes que inicialmente el sistema profesional o el sistema continental se financiaba de una forma tripartita, por la aportación empresarial, por la aportación de los trabajadores y por la aportación del Estado, en la medida en que estos tres agentes se beneficiaban de la existencia de un sistema que tutelara las situaciones de enfermedad, de accidente, de desempleo, etcétera, etcétera. Es verdad, por lo tanto, que ambos sistemas van a tener una financiación mixta, con un predominio de uno u otros elementos. ¿Por qué? Porque en el sistema continental, que he comentado antes, que es la fuente de financiación tripartita, se compagina o se concilia también con una orientación de la financiación de los sistemas atlánticos, en la que preferentemente era a través de los ingresos públicos, porque lo que se pretendía era garantizar unos ingresos mínimos a la población necesitada, pero al reforzarse esa relación con el salario o con las necesidades personales o familiares de los beneficiarios, hay que incrementar las fuentes de ingresos y entonces también se tiende a corresponsabilizar a todos los agentes que de alguna u otra forma están implicados en el funcionamiento de los sistemas. Por lo tanto, podemos hablar que en la actualidad existe una financiación plural de ambos sistemas, aunque es verdad que en unos o en otros existe un predominio de unas fuentes de recursos u otras. En los sistemas de origen continental siguen predominando las aportaciones de trabajadores y empresarios, lo que conocemos en sentido coloquial como cotizaciones sociales, y en los sistemas de corte atlántico sigue predominando la aportación del Estado. Y también me gustaría indicar que existe una tendencia a tratar de diferenciar o de vincular la fuente de financiación a la naturaleza de las prestaciones suministradas. Parece razonable que una mayor racionalidad, valga la redundancia, nos llevaría a prever unos ingresos vinculados al salario para aquellas prestaciones que guardan una estrecha relación con el salario. Por ejemplo, las pensiones. Es decir, si las pensiones tienden a sustituir el salario o si la ayuda de desempleo tiende a reemplazar de alguna forma el salario que se deja de percibir, lo más razonable sería pensar que este tipo de prestaciones se financiaran prioritariamente o preferentemente con recursos procedentes de trabajadores y empresarios. Si, por el contrario, las prestaciones que se suministran tienden una naturaleza que está desvinculada del salario porque tienden estados de necesidad con independencia de lo que se hubiera ganado antes o tienden a cubrir mínimos vitales, lo más razonable es pensar que este tipo de prestaciones se financien a través de recursos generales del Estado. Es más, que la financiación de estas prestaciones se incardine dentro de todo lo que es un poco el aparato redistributivo de la política pública. Es decir, los impuestos tienen un importante papel redistributivo y las transferencias, en este caso las prestaciones que se suministra, también tienen ese carácter. Por lo tanto, lo razonable sería vincular unos y otros como fuentes prioritarias de financiación. Y esto es lo que se ha llamado la racionalización de las fuentes de financiación. Es decir, tratar de diferenciarlas en función del carácter de las prestaciones. No siempre es posible, no siempre es fácil, porque hay prestaciones que tienen unos niveles mínimos, pensemos las pensiones no contributivas y las pensiones que son contributivas, o pensemos lo que es el subsidio de desempleo, lo que es la prestación de desempleo, que tienen precisamente una naturaleza asistencial, aunque la palabra asistencial parece que está un poco llamada a ser suprimida por las connotaciones peyorativas que tienen. Se habla de no contributivo, en definitiva, que pierde su nexo con lo que se ha cotizado o aportado previamente al sistema, pero parece que en este sentido lo más, y desde luego, lo más razonable y lo más, digamos, interesante de cara a diferenciar un poco cómo evoluciona el gasto de las distintas partidas que integran los sistemas de protección social.
En España, ¿qué sistema de seguridad social es el que está implantado? ¿El continental, el atlántico? ¿Es una mezcla? ¿Y cómo se financia también la seguridad social?
Bueno,
en España,
el sistema español tiene sus raíces en el modelo bismarckiano, es decir, las leyes, primeras leyes sociales en España, pues era la ley de accidentes de trabajo, las leyes que protegían las situaciones vinculadas con la relación de trabajo. Por lo tanto, el origen es continental y el origen es profesional, es decir, tiende a proteger aquellas situaciones que se derivan de riesgos en los que incurre la población trabajadora con ocasión precisamente de la realización de esa actividad. Por lo tanto, este origen condiciona la propia evolución del sistema. Las fuentes fundamentales de financiación son las aportaciones de trabajadores y empresarios, cotizaciones y la aportación del Estado. Durante mucho tiempo, la aportación del Estado ha tenido cierto carácter residual, es decir, más o menos un 60% más eran aportaciones de trabajadores y empresarios y el 30% restante eran transferencias del Estado. Es más, las transferencias del Estado se han utilizado como colchón de saneamiento. En la medida en que las cotizaciones no eran suficientes para sostener financieramente el sistema, el Estado venía con sus recursos y trataba de sanearlo. En los pactos de la Moncloa hay un compromiso por potenciar la financiación a través de las transferencias públicas. Hay unos intentos, efectivamente, de reforzar esa aportación de las transferencias públicas, pero no hemos sido capaces de traspasar esos porcentajes. Es decir, sigue predominando la financiación a cargo de los trabajadores y de los empresarios. Bien es cierto que se ha operado una cierta clarificación también en las fuentes de financiación en función de la naturaleza de las prestaciones, y eso fue uno de los compromisos que se asumió en los pactos de Toledo en su primera versión y compromiso que sigue siendo asumido en la revisión de los mismos en el año 2003. Es decir, clarificar las fuentes en función de la naturaleza de las prestaciones, porque esto es dar coherencia al sistema. No tiene sentido que aportemos al sistema fundamentalmente la población trabajadora para luego suministrar, no tiene sentido, o tiene un sentido que distorsiona el origen inicial del sistema, para luego suministrar prestaciones de carácter indiscriminado a toda la población, ¿no? Entonces, esa es la orientación. También es importante, que no lo he mencionado antes, pero que al hilo de tu pregunta lo voy a mencionar ahora, que además de ser relevante la forma en la que se obtienen recursos, es muy interesante ver cómo se gestionan esos recursos. Y esos recursos se pueden gestionar con dos técnicas fundamentalmente, lo que se conoce la técnica del reparto y la técnica de la capitalización. El modelo español es un modelo de reparto. Ahora haré unas matizaciones. ¿Qué significa que el modelo es un modelo de reparto? Significa que todos los ingresos que se obtienen en el ejercicio se van a destinar al pago de todas las prestaciones que se devengan en el mismo ejercicio. Por lo tanto, la filosofía de los sistemas cuyos recursos se gestionan por la técnica del reparto es que no haya fondos, que no haya excedentes, que obtengamos lo suficiente para pagar las prestaciones de la población que en ese momento las devenga. Por simplificar un poco, que los que ahora somos cotizantes porque estamos trabajando con nuestras aportaciones fundamentalmente, porque insisto en que sigue predominando esta fuente de recursos, seamos capaces de pagar las pensiones de nuestros mayores que en estos momentos están devengando. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay otra forma alternativa de gestionar los recursos, que es la técnica de la capitalización. Es decir, crear fondos, bien sea una capitalización individual, similar a la que opera en el mundo del seguro, cada uno aporta unas primas, que crean un fondo que se capitaliza, se invierte y nos garantiza después que vamos a tener unas prestaciones determinadas en función de la rentabilidad y de los compromisos que haya pactados para ese cálculo de esas primas, o bien una capitalización colectiva, es decir, pues por colectivos de trabajo, por empresas, por sectores, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando se ha planteado, y esto es un tema que ha trascendido a los medios de comunicación, esa hipotética, yo digo hipotética y ahora voy a señalar porque crisis financiera de la seguridad social, de que la seguridad social no era capaz de hacer frente a todo el gasto que tenía, en nuestro caso gestionado con una técnica de reparto, se ha propuesto la modificación de la técnica de gestión y se ha dicho vamos a cambiarla por una técnica de capitalización. Claro, al ejemplo del modelo chileno del que se ha hablado tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros, si promovemos la transición de una técnica a otra, de un modelo a otro, estamos sacrificando una generación, porque ahora no hay fondos y vamos a tener que seguir generando recursos, es decir, vamos a tener que seguir generando una serie de fondos de remanentes que permitan no solamente capitalizar adecuadamente esas cuentas para otorgar los derechos correspondientes a la población que ahora es trabajadora para cuando sea pasiva, sino entre tanto seguir pagando los derechos que siguen devengando las personas que cotizaron en su momento y que ahora esperan seguir obteniendo su pensión, porque la pensión es el gasto más importante de la seguridad social. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es tratar de hacer una especie como de tránsito suavizado con la creación de un fondo de reserva. Un fondo de reserva que aparece también por primera vez normalizado, aunque ahora señalaré que ya hubo un predecesor histórico, en los pactos de Toledo. Dice, en la medida en que la economía permita ir acumulando un excedente, vamos a crear un fondo de reserva que facilite las posibles situaciones de ahogamiento, de estrangulamiento financiero del sistema. Ayer o antes de ayer el presidente del gobierno declaraba que en febrero de este año habría una aportación de 4.000 millones de euros para ese fondo de reserva. Es decir, si la bonanza económica lo permite, si las cotizaciones de los trabajadores lo permiten, es decir, son más que suficientes para financiar el gasto, creamos un fondo de reserva. Primera cautela, el fondo de reserva tiene que gestionarse de forma eficiente, es decir, hay que buscar una rentabilidad para esos recursos, porque aquí no nos sirve lo de los talentos, guardarlo en el calcetín, he guardado lo mismo y ahora tengo lo mismo que tenía hace 20 años, no. Por lo tanto, los sistemas de capitalización tienen una debilidad muy importante y es que su evolución, su viabilidad futura va a depender de forma muy de manera muy estrecha de la evolución de los precios. Si la inflación hace estragos, habrá que generar una rentabilidad que supere con creces los estragos que va generando la inflación, porque la inflación lo que hace es restar poder adquisitivo a las rentas. Luego hay que invertirlos, esos fondos, de una manera que no solamente superen la reducción de valor por la inflación, sino que permitan mejorar el poder adquisitivo de los potenciales beneficiarios. Démonos cuenta que estamos aportando hoy y que vamos a recibir dentro de X años. Y el dinero que tenemos que recibir dentro de X años tiene que mantener nuestro poder adquisitivo. Eso es muy importante. Y una breve anotación. Ha existido un antecedente de este fondo de reserva en el propio sistema español en los años 60 y algo. Se creó un excedente, existía un excedente, y lo que ocurrió es que ese dinero, ese remanente, se dedicó a financiar inversiones del INI y unas inversiones a unos tipos de interés muy ventajosos y, por lo tanto, la rentabilidad del fondo desapareció. O sea, que no es algo que hayamos descubierto ahora, ya ha existido históricamente incluso en nuestro país, y lo que hay que buscar son mecanismos, desde luego, de garantía pública, porque estamos poniendo en juego la pensión de todos los trabajadores de la actualidad, que van a ser pensionistas potenciales en el futuro, y eso no lo podemos dejar al albur de un inversor que sea más o menos arriesgado y que invierta todos esos fondos de una forma poco cautelosa, ¿no? Entonces, eso es un problema muy importante. Y en los sistemas de reparto que se gestionan por el reparto, ¿qué podíamos pensar? Bueno, no dependen tan directamente de la inflación, porque basta con que coticemos para seguir pasando las pensiones. Bueno, también es verdad que la inflación les afecta. ¿Por qué? Porque el valor de los salarios que determina el valor de la cotización está vinculado al valor de la inflación. Normalmente los salarios se indician, se acomodan a la inflación. Por lo tanto, si los salarios crecen con la inflación y las aportaciones crecen con la inflación, también las pensiones se acomodan a la inflación. Es decir, la inflación está ahí también incidiendo en estos elementos. Pero estos sistemas que se gestionan por el reparto dependen fundamentalmente de la evolución de la actividad económica. Si la economía está en una fase alcista, habrá muchos trabajadores, habrá muchos cotizantes, habrá menos potenciales beneficiarios, habrá menos desempleo, por ejemplo, la gente trabajará durante más tiempo, se incorporará antes al mercado de trabajo y, en definitiva, la salud financiera del sistema mejorará.
Ya vamos a concluir, profesora González Rabanal, y una última cuestión, añadiendo a parte de los problemas que ya usted acaba de mencionar, ¿nos podría decir cuáles son otros problemas y qué soluciones se vislumbran para su solución en estos sistemas de la seguridad social?
Bueno, yo creo que ya los he ido comentando, aunque sea un poco de forma de pasada, ¿no? La racionalización de las fuentes financieras, la eficiencia en la gestión de esos recursos hay que mejorar, hay que tratar de eliminar en la medida de lo posible las posibles bolsas de fraude, es decir, la compra de pensiones, el hecho de que las personas coticen el mínimo tiempo necesario para luego devengar ese derecho a la prestación, antes 2 años, ahora 10 años, 15. De hecho, una de las orientaciones que hay en este sentido es aumentar para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral del trabajador, es decir, desde que inicia su andadura en el mercado de trabajo hasta que se jubila, con unos índices correctores, porque no es lo mismo la cotización de hace 20 años que la cotización del año pasado, pero teniendo en cuenta toda la carrera profesional del trabajador. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que los sistemas están muy sometidos a variables no estrictamente económicas, variables demográficas. El hecho de que vivamos durante más años, el hecho de que nos incorporemos más tarde al mercado de trabajo, está alterando las bases financieras del sistema, es decir, cotizamos durante menos tiempo, nos jubilamos hablábamos antes, porque además ha habido muchos procesos de regularización del empleo, de políticas de jubilación anticipada, de políticas de reconversión industrial, etcétera, que han afectado e incrementando de forma significativa los pasivos del sistema, y además somos pensionistas durante más años, porque la esperanza de vida se ha prolongado. Eso, es decir, un comportamiento muchas veces estrictamente demográfico, tiene una incidencia muy importante en el sistema. ¿Cómo se ataca eso? Hombre, uno no puede ir contra la demografía, en el sentido de que además esta es consecuencia de los avances médicos. Vivimos más y tenemos más calidad de vida porque la medicina ha hecho mejoras importantes en este sentido. Pero sí se puede hacer desde el punto de vista legislativo, calculando toda la trayectoria profesional del trabajador posponiendo la edad de jubilación.
Profesora González Rabanal, vamos a concluir este tema que, por supuesto, es muy interesante y que a todos nos afecta de una manera especial, como es la seguridad social. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues gracias, y espero que la puesta así en escena haya resultado atractiva para los oyentes.